Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM, y hola a todos los que están ahí en mi Instagram en vivo. Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Estoy por acá y estoy por acá. ¿Cómo dicen que les va, gente bonita? Como todos los viernes, 16 horas, desde Córdoba, Argentina. ¿Para qué? Para compartir un momento de reflexión, una conversación que nos permita aprender y comprender algo que sea significativo para nosotros, para nuestras relaciones. De eso viene el arte de relacionarnos. Y por supuesto, que vayamos logrando poquito a poquito esa armonía que todos deseamos. ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo dicen que están hoy? Voy a los avisos parroquiales, pero antes sabes que hay consultas en vivo. Yo ya tengo aquí en mi cuaderno, acá escritas, te lo muestro en mi cuaderno, tengo escritas las consultas que ya me hicieron llegar ayer. Pero si vos tenés ganas, también podés escribirnos o al chat de Mantra, que estamos ahora también en Facebook transmitiendo, o aquí en mi Instagram. También te invito a que nos sigas en nuestras redes, en arroba Laura Miskowski, en Facebook Laura Miskowski Autor, en el canal de Spotify El Arte de Relacionarnos, o en el YouTube. En el YouTube Mundo de Relaciones vamos a estar subiendo, como siempre, todas las semanas, nuestros podcasts. Suscríbete, pone me gusta, nos ayudas un montón y participas en esta que es una comunidad de crecimiento. Bueno, ¿en qué estamos hoy? Estamos en una cantidad de programas, yo creo que es el quinto o el sexto, en donde estamos hablando sobre las constelaciones familiares. Generalmente a mí me escriben por privado, me preguntan qué son las constelaciones, cómo llegaste, quién sos Laura, las conociste a Bert Hellinger, estuviste con él, ¿no? ¿De qué se trata constelar? ¿Cuántas veces constelo? ¿Para qué sirve? Y hemos ido hablando desde la función de las conciencias en los vínculos, hemos hablado hace como 4 programas ya de inteligencia transgeneracional. En el anterior estuvimos hablando del concepto de campos mórficos y de mente extendida de Rupert Sheldrake. Pero esta semana aquí en Argentina se festeja el Día del Maestro. Y por eso el programa de hoy está dedicado a él, mi maestro, a Bert Hellinger. Vamos a hablar de él, sobre su pensamiento, y si nos da el tiempo, vamos a meditar. Por supuesto que también están las curiosidades de José. Mira todo lo que tenemos que hacer en 45, 50 minutos de programa, un montón. Bueno, ¿qué decirte de Bert Hellinger? El pensamiento de Bert Hellinger es profundo y su obra es inmensa, su legado riquísimo. Pero básicamente todo su trabajo, en todos los años que él trabajó, se orientó a mostrar y enseñarnos los órdenes y los desórdenes que rigen las relaciones humanas. Fue uno de los terapeutas más originales y creativos que ha vivido con nosotros en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Cuándo nació? Nació en Alemania en 1925 y murió en su casa de Alemania el 19 de septiembre del 2019. Estudió filosofía, teología, pedagogía. Durante 16 años fue misionero de una orden católica en Sudáfrica y más tarde se formó en psicoanálisis, en dinámicas de grupo, en terapia primal, en métodos de hipnoterapia con Milton Erickson. Mirá qué vasto todo lo que estudió. Y posteriormente se acerca a la terapia gestáltica, a la programación neurolingüística, pero el trabajo más grande o donde más afinidad sintió y se dedicó fue el trabajo del análisis transaccional. Allí él advirtió un sesgo o un aspecto multigeneracional en el abordaje de las problemáticas y entonces eso lo direccionó hacia la terapia sistémica. Bueno, cuando él comenzó a profundizar en esto de la terapia sistémica, es donde va descubriendo y desarrollando esto de las leyes, de los órdenes que rigen las relaciones humanas, que en un primer momento los llamó órdenes del amor. Perdón, te conté ya la semana pasada que estuve como una semana en cama, ¿no? Y me ha quedado esta tos un poquito tonta, pero molesta. Perdón que me tome el tiempo. Bueno, el legado de Bert Hellinger ha sido riquísimo, sobre todo porque rompió tabúes en todo el mundo, sobre todo el mundo de la filosofía y de las creencias que nosotros tenemos, sobre todo de las creencias morales de la sociedad. Sus cuestionamientos, las comprensiones que tuvo, puso en jaque principios filosóficos, políticos y religiosos sobre lo que es moralmente bueno, los que somos los buenos, lo que es moralmente correcto. ¿Y qué es lo que hizo? Penetró con sus comprensiones en las profundidades de las dinámicas que rigen los sistemas humanos. El análisis que hizo sobre cómo la conciencia humana actúa en los vínculos, ha dado algo nuevo al mundo. Esto nuevo que Hellinger puso en el tapete también vino con una exigencia o un esfuerzo. Perdón, te diría que es una exigencia intelectual, es una exigencia psíquica y es una exigencia que nos lleva a cambiar la percepción y a mirarnos nosotros detenidamente de cómo funcionamos con muy buena conciencia, quizá en un conflicto o en nuestros vínculos. Entonces mostró cómo la conciencia nos adhiere, cómo nos incluye, cómo excluye, cómo existen diferentes conciencias, cómo puede ser que en un grupo me porte de una manera y en otro grupo de otro, cómo en cada relación hay normas diferentes a las que adhiero ciegamente. Bueno, todo eso lo llevó y fue mutuo hecho o sincrónico con el trabajo de las constelaciones familiares. ¿Qué mostró? Mostró que con frecuencia nosotros no tenemos idea de cómo los vínculos sistémicos están determinando nuestra vida profesional, pública, nuestra vida privada. Se nos pasa en transparencia, no somos conscientes de eso. Y también hizo emerger revelaciones, como te dije recién, puso en jaque muchas revelaciones que son chocantes. ¿Por qué? Porque dijo, los que son o se creen tan buenos quizás no son tan buenos. Y aquellos que parecen tan conflictivos y malos, quizás nos están mostrando con un amor diferente algo que se excluyó o algo que está mal dentro del sistema. Habló sobre víctimas, victimarios, dijo que se corresponden profundamente y que en el alma están unidos. Y que solamente la paz es posible si nosotros eliminamos las venganzas e incluimos a los victimarios. Eso realmente es súper desafiante. ¿Qué observó? Observó los efectos que tiene nuestra conciencia y nos convocó a reflexionar, a modificar las percepciones, a llegar a nuevas comprensiones Y esto desde el método de las constelaciones familiares y de exponerse al fenómeno que se daba cuando los representantes tenían algún movimiento por sí solos. Con el tiempo llegó a modificar y hablar de constelaciones espirituales, de leyes universales de la vida, que tienen un rol principal en qué, en nuestra salud física, en lo anímico, en lo espiritual. Hizo grandes contribuciones sobre los siguientes temas, sobre las culpas, sobre las implicancias sistémicas, los entramados, sobre los enredos que hay en las familias, sobre cómo los muertos se proyectan en el presente, cómo son los órdenes, cómo es el alma, cómo es el destino común que todos participamos y cómo nuestras responsabilidades son individuales. Nos habló de un amor que sanaba y un amor que enfermaba. Y nos llevó a integrarnos internamente en una dimensión profunda del ser. Las comprensiones dieron nacimiento a su propia escuela, la Hellinger Ciencia, destiló las leyes que regían la convivencia entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre hermanos, lo transgeneracional, los órdenes en la educación con la pedagogía sistémica junto a la maestra, que es imposible hablar de pedagogía sistémica si no hablas de quién, de la gran maestra creadora de la pedagogía sistémica, la maestra Angélica Olvera García, que hoy es quien está dirigiendo toda la cuestión académica de la Universidad Emilio Cárdenas, el único lugar que da títulos avalados oficiales sobre todos los enfoques de Bert Hellinger aplicados a diferentes ámbitos: psicología de los sistemas según el enfoque de Bert Hellinger, pedagogía de sistemas, gestiones empresariales e incluso los títulos de grados, maestrías y doctorados. Mostró junto con él cómo esto de la inteligencia transgeneracional que estuvimos hablando, pero Hellinger fue más todavía, mostró cómo afectaba nuestras profesiones, las organizaciones, las empresas, y llegó a hablar de los macrogrupos, de las culturas y los pueblos. ¿Te das cuenta qué vasto que es lo que descubrió, lo que él nos mostró, lo que legó en diferentes planos y cómo esto puede ayudar a los seres humanos, sobre todo para tener una vida más armónica y más serena? Es muy importante a la hora de hablar de Hellinger entender que no solo sirve para solucionar conflictos, sirve también para aprender a vivir y para acercarnos a tener resonancia con la dimensión espiritual que nuestra vida tiene. Nos insta a crecer. ¿A crecer qué? A crecer más allá de nuestra conciencia limitada. Nos muestra que los conflictos en realidad tienen que ver con nuestra conciencia restringida y que con una sintonía mucho más grande encontramos un movimiento nuevo que nos acerca a una solución. En ese movimiento nuevo todos pertenecen. Y lo más maravilloso en estos 25 años, porque a ver, 22 años hace que constelo, en estos 22 años que trabajo con grupo de constelaciones, para mí lo más maravilloso es el amor que se experimenta dentro del grupo, el no juicio y cómo gente que no se conoce pone su cuerpo para que sea una membrana permeable que trae la información del sistema relacional de quien consulta y se va moviendo algo que es tan íntimo, tan profundo, tan respetuoso y tan humilde que a mí el hecho de participar como traductora de esos movimientos, no te puedo decir cómo mi alma se llena. Bueno, ¿cómo vamos, José? Si tenemos alguna pregunta ya, le vamos a dar entrada a José para que me la cuente.
Hola Lau, hola a todos los que nos escuchan. Por el momento no, solo saludos. Estela María Ludueña dice hola Laura, genia. Agustín Escota te manda saludos también por el chat de Instagram. Pero todavía no ha llegado ninguna consulta.
Ok, perfecto. Cuando tengan ahí alguna consulta, saben que no las pueden dejar. Sigo adelante. Entonces, en este homenaje al maestro que solo te he dado un pantallazo de todo lo que ha hecho, 137 libros, creo que no sé en cuántos idiomas, pero una belleza la cantidad de obra que hay desde más o menos el 2004 cuando él empieza a escribir. Prolífera toda su bibliografía. Bueno, aquí en mi Instagram hay un ciclo que se llama Conversaciones con Maestros y que a la gente le encanta. Todas las semanas nosotros subimos un maestro. Ahí, ¿qué hago yo? Te leo un artículo o un párrafo interesante. Bueno, tiene tanto éxito que en Conversaciones con Maestros se me ocurrió hoy traértelo a leerte Hellinger. ¿Por qué? Porque así vas a tener de primera mano su legado, sin ninguna interpretación, sin inventar palabras nuevas para lo que hace 25 años, porque te voy a estar leyendo, 20 años, te voy a estar leyendo un pedazo de, acá lo tengo, mira, de un seminario que él dio en Alemania en el 2005, en el 2005, en donde vamos a ver que él nos habla de por qué todos somos buenos. Y te quiero traer esto porque para que vos veas cómo él, el maestro, integraba sus comprensiones. Y dice así: cuando digo que todos los niños son buenos y sus padres también, tal vez algunos mueven la cabeza diciendo, ¿cómo es posible? Estas afirmaciones son muy amplias porque al mismo tiempo dicen que nosotros somos buenos y que como niños fuimos buenos y seguimos siendo. También dice que nuestros padres son buenos porque ellos también fueron niños, que como niños fueron buenos y que también lo son como padres. Más allá de estas palabras superficiales, quisiera aclarar algo sobre el trasfondo de esta afirmación. Cuando decimos, pero si es que este chico hizo aquello, esto, o los padres hicieron esto o aquello, sí, lo hicieron, pero ¿por qué? Por amor. Quisiera explicar esto en profundidad y para que ustedes puedan ir sintiendo en su alma lo que significa ser realmente bueno. Anticipo el resultado. Cada cual es bueno así como es. La persona es buena porque justamente es como es y por lo tanto no necesitamos preocuparnos de si nosotros somos buenos o no, o si de nuestros hijos o nuestros padres lo son. Solo nuestra mirada está a veces enturbiada y nos piden ver y nos impide ver dónde somos buenos, dónde los niños son buenos y dónde sus padres lo son. Quisiera aclararlo en términos generales. Y comienza a hablar del campo espiritual. A través de las constelaciones familiares ha quedado en evidencia que las personas están integradas en un sistema familiar. No solo nuestros padres y hermanos forman parte de este sistema, sino también los abuelos, los bisabuelos y los ancestros. También son parte de este sistema otras personas que de alguna manera fueron importantes para dicho sistema, como por ejemplo, las parejas anteriores de nuestros padres o de los abuelos. En ese sistema todos son conducidos por una fuerza común, una fuerza que sigue determinadas leyes. Escucha, en el 2005 Hellinger hablaba de la fuerza común, de la fuerza espiritual, que ahora algunos llaman campos cuánticos, pero él ya hablaba de esa fuerza en el 2005 y en el 2011 ya te dije que él introduce el tema del campo de Rupert Sheldrake, ¿no? Bien, el sistema familiar es un campo espiritual. dentro de ese campo, y así se experimenta a través de las constelaciones familiares, todos están en consonancia con todos. Eso es lo que es la resonancia mórfica que estuvimos viendo de la mente extendida. Todos están en consonancia con todos. A veces ese campo está desordenado. El desorden se produce cuando una de las personas perteneciente al sistema fue excluida, rechazada u olvidada. Estas personas están en sintonía con nosotros y se hacen sentir en el presente, ya que en ese campo impera una ley fundamental. Todos los que pertenecen al sistema tienen el mismo derecho a pertenecer. Nadie puede ser excluido. Nadie desaparece en ese campo, por lo que la persona excluida seguirá actuando en él. Cuando una persona es apartada por los motivos que fuere, otro miembro de la familia será designado para representarla bajo el influjo de ese campo y a través de esa resonancia. Sucede entonces que ese miembro actual, pongamos por ejemplo un niño, discúlpenme, voy a silenciar mi celular porque me está sonando, gracias, y se me modificó. ¿Vieron que acá Hellinger ya en el 2005 está hablando de la teoría de los campos, muchachos y muchachas? Y parece que hemos descubierto la pólvora. El viejo la había descubierto antes, el maestro. 2005. Cuando una persona es apartada por los motivos que fuera, otro miembro de la familia será designado para representarla bajo el influjo de ese campo y a través de esa resonancia. Sucede entonces que este miembro actual, por ejemplo, un niño, se comporta de manera extraña. Tal vez sea un adicto, o esté enfermo, o sea agresivo, o sea un criminal. Tal vez se convierta en un asesino o en un esquizofrénico. ¿Pero por qué? Porque esa persona mira con amor a un excluido y con su comportamiento obliga a mirar al rechazado con amor, nos obliga a todos como sistema mirar ahí donde algo falta. Este comportamiento, que es considerado nocivo, es en realidad amor por alguien que fue dejado de lado o fuera de este campo. En lugar de mirar al niño con preocupación y tratar de cambiarlo, lo cual de todos modos no es posible, ya que están en juego otras fuerzas poderosas, miremos juntos con este niño ese campo al que pertenece, a ese campo espiritual. Hasta que bajo su guía podamos ver el lugar donde está la persona excluida, que espera que la veamos, que espera que la reincorporemos en nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro grupo social, tal vez incluso a nuestro pueblo. Por esta razón, todos los niños son buenos, si dejamos que lo sean. Esto quiere decir que en lugar de mirar solo a los niños, hemos de mirar con amor al lugar donde nuestros niños miran. Esta es la gran experiencia de la constelación familiar, que en lugar de preocuparnos por esos niños o por otras personas y pensar, pero ¿cómo puede comportarse de ese modo? Miremos juntos con ellos a los excluidos y los incorporemos. Si tenemos, dice, tan pronto como la persona sea acogida en el alma de los padres, de la familia o del grupo, el niño podrá respirar y podrá liberarse por fin de su implicación con esa persona. Si tenemos conciencia de esta situación, podremos esperar hasta saber dónde nos conduce el comportamiento, hacia dónde nos lleva como padres o como miembros de la familia. Cuando acompañamos a ese lugar, y acogemos en nosotros a la persona, los niños son redimidos. Pero ¿quién más es redimido? También nosotros. Nosotros como padres o nosotros como miembros de la familia. De pronto seremos distintos y seremos más ricos porque le hemos hecho lugar a algo excluido en nosotros mismos. Todos podremos ahora, en este presente, comportarnos de otra manera, con más amor, con más indulgencia, yendo más allá de nuestras toscas diferenciaciones entre el bien y el mal, distinciones a través de las cuales tal vez creemos que nosotros somos mejores y que los otros son peores. Aunque la realidad es que aquellos a quienes miramos como peores son aquellos que aman de otro modo. Si junto con los niños miramos hacia donde ellos aman, la distinción entre bueno y malo termina. Naturalmente, la otra conclusión es que también nuestros padres son buenos y que detrás de todo lo que tal vez querramos objetarles a ellos, actúa el amor. Ese amor, sin embargo, no viene hacia nosotros, sino que va está yendo hacia otro lado, hacia donde ellos miraban cuando eran niños, hacia alguien que ellos querían integrar en la familia. Si comenzamos a hacerle un lugar en nosotros a todos los excluidos, miraremos con nuestros padres los que ellos aman, y entonces también nuestros padres serán libres, y de repente nos encontraremos en una situación completamente diferente y aprenderemos lo que significa el verdadero amor. ¿Te das cuenta la profundidad del maestro Bert Hellinger? En definitiva, dice él, resonancia significa que amo a todos. Y cuando discrepo con alguien, cuando lo rechazo, quedo fuera de la resonancia con el todo y ya no puedo desplegarme en concordancia con el todo. ¿Cuál es la solución? Tomar en mi corazón todo lo rechazado. De ese modo, encuentro el camino al amor total. Y a través de este amor, soy más grande. ¿Y qué significa ser grande en este contexto? Reconocer que soy igual a los demás y que los demás son iguales a mí. Así me uno al todo y a través del todo es que soy grande. Tengo una meditación para compartirte ahora, pero antes vamos a que me diga José si hay alguna pregunta. Acá estoy leyendo que en el chat hay una pregunta.
Sí, tenemos varias preguntas, Lau. Una pregunta de Adriana Figuera dice, ¿se puede constelar sola, o sea, vos y yo?
¿Constelar como de manera individual? Sí, se puede constelar en una sesión privada. Los otros días cuando me hacían, van a ver bastante de radio, porque con esto de que estoy en el Quality en noviembre, y espero que ya Córdoba me esté acompañando el 18 de noviembre en el Quality Teatro, por favor, métanse ahí y ya retiren sus localidades, por favor. Bueno, me están haciendo muchos programas de tele, muchas entrevistas, van a salir Canal 10, Canal 12, Radio Universidad, varios lugares. Bueno, la cuestión es que es la siguiente. En las sesiones individuales, yo, Laura, no sé cómo trabajan otros porque yo no he trabajado con otros, trabajo con el genograma. Entonces la persona llega a la consulta con un tema, es importante que uno sepa que con constelaciones tiene que tener un tema a tratar. Lo vamos exponiendo y yo te voy haciendo una de estas preguntas. ¿Qué número de hijos sos? ¿Había hijos extramatrimoniales? ¿Había más hijos reconocidos? ¿Cómo eran tus abuelos? ¿Qué hechos pasaron en la familia? Y generalmente vamos abriendo el sistema y a medida que abrimos el sistema vamos poniendo como una lupa. Y vamos encontrando algunos hilos invisibles que nos explican aquello que tenemos que integrar. Y después o hacemos una meditación o trabajamos con palitos o ves las dinámicas. Me preguntaban los otros días si era diferente trabajar con grupo. Es diferente la profundidad de información que ves. ¿Por qué? Porque si estamos en una sesión individual, tenemos el límite de nuestra mente también. Y cuando traemos un grupo, la mente extendida del sistema se pone en movimiento y de pronto los representantes están drenando información que en una sesión individual a veces no llegas. Entonces, es bueno tomar sesiones individuales, es bueno, tienen su límite también, es bueno tomar grupos, es bueno, tiene su límite también, y es bueno aprender los órdenes del amor en de cara al futuro que empieza ahora en octubre para cualquier persona que quiere reescribir su historia, aprender sobre filosofía hellingeriana y también a cómo llevarlo a su vida cotidiana. Ya pasé los dos chivos, quality y de cara al futuro que empieza ahora en octubre. Métete en www.nouseacademia.com y le llenas un formulario y José te responde. Otra pregunta.
Así es, otra pregunta. Sandra dice, ¿cuántas veces se puede constelar un mismo tema? Gracias, saludos desde Uruguay.
Ay, bonita la uruguaya, un beso grande. Hay una uruguaya que me dice, ¿cuándo vas a venir? Cuando vos armes un grupo, le dije los otros días. Ahí, cuando vos armes el grupo, yo voy. Bueno, a ver, por un mismo tema, yo te diría que una sola vez, me lo viven preguntando a esto, ¿no? ¿Cuántas veces constelar? Y yo respondo lo mismo. Lo conocí a Hellinger en el 99. Constelé con primera vez en el 2001 con mi formador, Bertolt Lutzheimer, mientras vivía en India. Constelé con Hellinger 2002, constelé con Hellinger 2008 y constelé con Brigitte Champetier 2015. Entonces, la constelación no es como quien va a la esquina a comprar facturas. Una constelación bien hecha va a una profundidad y necesita un tiempo para que el alma pueda procesar y para que vos puedas hacer los cambios y la transformación que la constelación te está mostrando. Entonces se abre un proceso que a veces es bueno acompañar desde la psicoterapia, si así es psicoterapia, o también lo que yo recomiendo es participar y participar en talleres. Porque cuando sos representante, cuando vas haciendo otras meditaciones, cuando trabajas con ejercicios en un taller, vas integrando estos movimientos. En general, yo te diría, una constelación bien hecha es suficiente.
Y
Por un mismo
tenemos
tema, ¿no? Sí.
una pregunta más de Dina que dice, ¿cómo sanar el linaje familiar, ya que a mis dos abuelas, sus maridos, las abandonaron por otras mujeres?
En realidad el linaje familiar ahí hay que incluir a las mujeres nuevas. Y si los abuelos tuvieron hijos con las mujeres nuevas, es decir, las segundas mujeres, esas mujeres son familia también. Así de que, bueno, tenés como varios abuelos ahí. Lo otro es entender que era un tema de la pareja de las abuelas, ¿no? Y ver de reescribir la imagen. Porque esto es muy hellingeriano, mirar si esa imagen te limita o esa imagen te expande. Y la imagen de que las abuelas fueron abandonadas por los abuelos trae por detrás la idea de que ellos son culpables de algo. Y puede que los abuelos no sean culpables de nada y se fueron con otras mujeres, porque a veces uno se desenamora, a veces los hombres son absolutamente cobardes y no saben cómo hacer las cosas, a veces las mujeres están entramadas en situaciones y no disponibles para esa pareja, y tantas otras cosas más que se dan en los sistemas humanos. El tema es dejarles la carga y esa información en el lugar que está. Y no tengo por qué hoy vivir el mismo destino de que a mí los hombres me dejen. Todo lo contrario, yo puedo mirar a mis abuelas y decirles, ustedes por ustedes y yo por mí, y yo les voy a brindar mi felicidad, abuelas, no necesariamente tengo que adherirme a lo que no fue bien en el sistema. Entonces, ¿cómo sanar? Sanamos con un cambio de percepción en este hoy, en mi trabajo de nieta, para que ellas puedan descansar en paz con el destino que les tocó vivir. ¿Vamos
Así
bien?
es. Vamos muy bien.
Bien.
Esas son las preguntas por ahora.
Bueno, tengo acá las preguntas antes de pasar a la meditación, si es que nos da el tiempo. Me preguntaron y me dejaron en el librito la siguiente consulta. Tema Violeta. Violeta querida, espero que estés por ahí, Violeta querida, que me preguntaste ayer. Y acá que me dice, alegra, sos una maga, maestra, alumna por 2 años de cara al futuro. Bueno, espero ahí que te haya servido de cara al futuro y los invito que se vengan a de cara al futuro. Vamos contestando. Bueno, dinero. Violeta me preguntó, hace un par de años que tengo una buena racha de dinero, pero después tengo problemas, termino vendiendo, endeudándome, me desestabilizo. Bueno. Generalmente el tema del dinero es todo un tema. Creo que hice algún vivo con el tema del dinero, ¿no, José? Hice una conferencia por ahí, algo del dinero. Pensemos el dinero como una energía y pensemos el dinero como algo que quiere fluir, porque es energía, quiere irse y volver, que se queda con quien lo gana honestamente. Pensemos en el dinero que se queda con quien lo gasta porque deja a otros ganar. Y entonces el dinero es como un flujo. Si uno logra mantener la energía y el flujo del dinero, es una de las maneras de manejarlo. Ahora, a veces en las familias hay situaciones en donde quizá alguien estafó a alguien o quizá alguien fue estafado por alguien. A veces hay situaciones en donde yo no estoy bien con la relación con mis padres o con mi mamá o estoy compensando alguna culpa propia con el dinero. Todas esas situaciones se pueden dar. Violeta querida, yo he elegido ahora una meditación para compartir que si bien habla de la enfermedad, también podés ver dónde mira tu síntoma del dinero. Así que te voy a invitar que te quedes y hagas esa meditación. Después me pregunta Norbus. No entiendo muy bien el tema de las constelaciones. Desde niña tengo problemas de salud. Fíjense lo que estuve leyendo recién es contestación para Norbus, que hablaba de los niños que tienen problemas o enfermedades. Hace 20 días tengo un diagnóstico difícil con mucho dolor de hueso. También tengo temas con el dinero. Soy capaz de lograr, pero no puedo continuar mis éxitos. Avanzo, pero me estanco. Para Norbus también la invitación de que hagas la meditación que voy a dar ahora de este libro. Les muestro el libro Historias de Amor de Bert Hellinger, gracias al trabajo que Tue Boltzmann hizo en Argentina. Es de Alma Lepic, la editorial de Tue Boltzmann, Historias de Amor. De este libro voy a sacar la meditación y saqué el párrafo recién del 2005 para ver dónde miran nuestros síntomas. Así que quédate ahí, Norbus, y la vas a ver. Susana me dice, ¿cómo salir adelante después de enviudar? Me cuesta soltar. Vos sabés, Susi, que cuando yo te leía, se me llenaron los ojos de lágrimas porque a mí me pasó lo mismo y me costó mucho, mucho salir de la sensación de, no, ni siquiera culpa ni abandono, sino de extrañar profundamente a la pareja. Porque no es lo mismo cuando se muere un papá. Cuando se muere el papá es otro tipo de relación. No es el mismo dolor porque cuando se muere un hijo es desgarrante el dolor. Cuando se muere el compañero, uno lo que extraña eran los momentos de intimidad que vivíamos, que no son solo los sexuales, de intimidad del mate, del compartir, de la caricia, del cuidado, de estar dividiendo, digo yo, los dolores y multiplicando las alegrías. Y entonces a mí me llevó un tiempo. Una de las maneras que me sirvió fue pensar lo que le haría bien a él que a mí me pasara. Y estoy segura que no hubiese querido que yo esté mal en este plano y eso le hubiese imposibilitado estar en paz en el otro plano. El ingeniero Alfonso Malpica, hijo, una vez dijo en un taller cuando vino aquí a Argentina, a Córdoba. Creo que vino en el 2018, no me acuerdo si 2018 o 2019, y en el ámbito de la diplomatura vino él, y dijo, la muerte es una idea mental, porque la vida es eterna y nuestros muertos siguen vivos en otro espacio. Es más, nosotros no somos conscientes de cuán vivos y cuán cercanos a veces están. A mí me parece que más que soltarlo a él, yo tengo que comenzar a brindarle un bienestar para que él alcance más rápidamente la paz. Y eso a mí me permitió ir dedicándole mi vida y mis días desde un lugar totalmente diferente al llanto o a la tristeza, que es lógica la tristeza para poder separarte. Hay un tiempo de duelo que uno lo tiene que hacer, pero este soltar tiene que ver más con, es más, hasta el día de hoy, mira, no puedo dar vuelta a la cámara porque yo tengo ahí mi foto con mi marido, con Agustín. Y hasta el día le digo, hola doctor, ¿cómo anda usted? Acá voy a estar haciendo este programa de radio, que me acompañes donde sea que estés. Y entonces es como que dejar que nuestros muertos se retiren y superar cuando se les cae el cuerpo, porque lo que vemos es que se cae el cuerpo, pero nosotros hemos estado tan unidos, hemos formado parte de esa comunidad de destino, y entonces yo por lo menos lo llevo cada momento a mi éxito, a mis alegrías, a mis logros, le brindo eso para su descanso. Espero, Susi, que esto te haya servido y te abrazo así calentito, calentito. Bueno, no tenemos nada más para contestar, ¿no es cierto?
Sí, tenemos ahí un par más de mensajes.
A ver.
Florencia Herrera dice, estoy de la mano de mi sobrino, transita la leucemia hace un año, sin ya nada por hacer, nos duele en el alma como le duele a él.
Ay, sí, así es, te va a servir hacer la meditación que vamos a hacer ahora. Te va a servir, voy a darme el tiempo, ¿qué hora es, José?
Son las 16:46.
Bueno. Vamos, la vamos a dejar para el final de la meditación, así te quedas meditando solito y nosotros cortamos la transmisión. ¿Qué otra pregunta, José?
Alegra Natalia, yo constelé con vos la adicción al tabaco y ahora también espero constelar la relación con mi hermano. ¿Puedo constelar diferentes temas?
¡Ah, la negra, mi loco! Dejó de fumar después de una constelación. Negra bonita, te mando un abrazo, sé que falleció tu mamá, un abrazo grande.
Y pregunta ella, ¿puedo constelar diferentes temas en diferentes constelaciones?
A veces sí, pero yo miro que sea como importante lo que vamos a trabajar, no como una cosa, vuelvo a decir, como esto voy a la almacena, compra factura. Los campos se abren y las constelaciones resultan cuando son temas nodales, importantes, no por constelar nada más. En todo caso, yo sugiero aprender a vivir desde los órdenes del amor y entonces quizá no constelas tanto porque te vas ubicando en tu lugar y en la palmera, digamos. Sí.
Estela María
¿Otra
Ludueña
pregunta?
Dice, hola Laura, yo constelé con vos, me cambió la vida, gracias. Lila Pena dice, qué bonito lo que dices. Bueno, saludos de Norbus, que dice, hola, buenas tardes. Bueno, esos son los últimos mensajitos.
Bueno, entonces, José, vamos con tus curiosidades y después vamos a hacer esta meditación para terminar. Entonces, ¿tenés muchas curiosidades? ¿Es muy largo tus curiosidades?
Tengo más o menos. Íbamos a hablar del cambio climático, pero si querés, Lau, hacer la meditación y nos explayamos con eso y le dejamos las curiosidades para el próximo
bueno,
viernes.
Bueno, vos sabés que el programa que viene, el 22, volvemos a salir en vivo y entonces ahí hablamos del cambio climático todo el programa, ¿te parece?
Perfecto.
Súper.
Perfecto, perfecto.
Bueno, mis amores. ¿Cómo vamos ahí a la gente bonita? Andrea, Estela, qué lindo, qué bueno, toda la gente está por ahí. Bueno, en este libro que te leía recién, esto de que Hellinger dijo en un entrenamiento en Alemania en el 2005, en donde ya hablaba de campos, en donde ya hablaba de esta fuerza que tiende a guardar el equilibrio dentro de la familia, hablaba de resonancia. Hay una meditación súper, súper bonita que te la quiero dejar ahora, Para quien me preguntó sobre el dinero, en vez de enfermedad, ponga el síntoma del dinero y haga el ejercicio. Para quien preguntó sobre esto de acompañar a alguien en su leucemia, va a ser bueno que mires hacia dónde mira la familia, hacia dónde mira tu sobrino y te abrazo también así cerradito. O para Norm, busque también vea hacia dónde miran sus síntomas o lo que sea. Utiliza esta meditación también para tus conflictos. Y ahí vamos. Ahora pueden cerrar los ojos. Haré con ustedes una pequeña meditación en la que podremos sentir qué significa resonancia y qué efectos tiene en nosotros. Yo también te invito a que inhales y exhales con tus ojos cerrados para encontrar tu centro. Nos conectamos con nuestro cuerpo y sentimos dónde nos duele algo, dónde hay algo enfermo o dónde algo no funciona. Aquello que duele o no funciona está en disonancia con nuestro cuerpo. Nos acostamos internamente junto a ese dolor, junto a esa enfermedad, a ese órgano, y sentimos con la enfermedad, con el órgano o con el dolor, ¿dónde miran? ¿Con qué está en resonancia esa enfermedad, ese dolor, ese síntoma? Tal vez con una persona que fue rechazada, olvidada, demonizada o juzgada. Y esperamos. Esperamos hasta que podamos unirnos en ese movimiento, hasta que podamos entrar en resonancia. Hasta que tal vez de repente podamos darnos cuenta dónde mira esa enfermedad, ese síntoma o ese conflicto. Por ejemplo, mira a un niño que murió temprano, quizá alguien que nació muerto, alguien que fue abortado, alguien que fue entregado. O tal vez mira a alguien a quien consideramos un criminal, el malo, con quien no queremos tener nada que ver y con quien nuestra familia no quiere tener que ver. No queremos más contacto con él. E interiormente miramos a esa persona como alguien cercano a nosotros. E interiormente, junto con la enfermedad o el síntoma o el conflicto, ahora le decimos, te veo. Yo soy como tú. Tú eres como yo. Ahora te hago un lugar en mi alma y en nuestra familia. Ahora has vuelto con nosotros. Eres uno de nosotros. Y ante una fuerza superior no eres ni mejor ni peor. ante esta fuerza, no somos más que piezas de ajedrez con las que juega de distintas formas. Reconozco que eres igual a nosotros y nosotros a vos. Y tal vez podemos ir así hacia otras personas que hemos rechazado, hacia otras personas con las que estamos enfadados, hacia las personas con las que nos sentimos culpables, o aquellos que se sienten culpables con nosotros. Y a cada uno de ellos les decimos sí. Y sentimos qué cambia en nuestro cuerpo, qué cambia en nuestra alma, qué cambia en nuestro amor. Este es un primer paso para entender lo que significa resonancia y el efecto que tiene. Podemos experimentar como algo que ante lo que estábamos cerrados, ahora es completamente diferente. Internamente podemos ir hacia otras personas que hemos rechazado, que estamos enfadados, con las que nos sentimos culpables, que se hicieron culpables. A cada una les decimos sí. Y entonces, mientras vos te quedás ahí haciendo tu ejercicio interno, reconciliando en tu alma y que nadie te falte, nos vamos a ir despidiendo de este nuestro programa. Y yo te agradezco que todos los viernes estás ahí. Que estés ahí le da mucho sentido a mi vida. Así que agradezco a José, agradezco a Cristina, nuestra operadora, y voy a cortar aquí la transmisión mientras vos seguís en ese ejercicio interno de mirar qué es lo que tenés que integrar en tu alma y tu conflicto y tu enfermedad está mirando. Recuerden que se les quieren y quédense ahí con ese movimiento. Chau, chau.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web: www.nousacademia.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.